noche en nuestro programa de introducción a la administración y dirección de empresas nos acompañan los profesores Carlos Rodrigo, buenas noches.
Buenas noches.
Y Ramón Rufín, buenas noches y bienvenidos.
Hola, buenas noches.
Bien, vamos a hablar de las unidades cuarta y quinta, es decir, de las actividades de dirección y de las actividades de control. Pero antes de empezar, pues me gustaría recordar a todos los alumnos que en el programa no van a ser materia de examen ni los capítulos 20 y 21 que pertenecen a la unidad cuarta, ni el capítulo 26 que pertenece a la unidad quinta. Va a ser así, ¿verdad?
Sí, exactamente. En la unidad didáctica 4, dedicada a las actividades de dirección, serán objeto de examen exclusivamente los capítulos 18, 19, 22, 23 y ninguno más.
Pues para empezar con esta unidad, me gustaría que nos pudiera explicar, aunque fuera así someramente, ¿qué es la tarea de dirección?
Sí, pues la tarea de dirección, que es la tercera actividad de la administración de las empresas que estudiaremos en este curso, y que va a estructurarse esta actividad en las unidades didácticas de la misma manera que lo han hecho las dos anteriores, es decir, por áreas funcionales de la empresa. Vamos a ver, sobre todo, cuáles son los dos aspectos más importantes de la dirección, que son exactamente el relativo al liderazgo, al ejercicio de la autoridad, y el relativo a la toma de decisiones. Ni que decir tiene que una empresa es fundamentalmente sus recursos humanos, y precisamente en las actividades de dirección este primer aspecto, esta primera vertiente más importante, tiene que ver justamente con eso, con las personas, con las actividades de liderazgo y autoridad, en concreto sobre las decisiones que tienen que ver con las personas, con el personal de la empresa, y sobre todo en el plano ya más de la autoridad y del liderazgo, en el compromiso, en el comprometer a esas personas con los objetivos de la empresa, con sus planes, etcétera. Además de estas funciones de liderazgo y autoridad, la otra vertiente, el otro aspecto importante y con el cual empezamos el curso, si los alumnos lo recuerdan, pues es precisamente la toma de decisiones. Administrar una empresa es fundamentalmente tomar decisiones, y este proceso de toma de decisiones justamente tiene lugar en la actividad de dirección. Como todo proceso en la empresa, el proceso de dirección es una secuencia de fases que se extienden a lo largo del tiempo, y que conviene que el alumno considere con detenimiento, porque muchas de ellas se parecen a fases de otros procesos que hay en la empresa, pero que no son este proceso de decisión. La toma de decisiones supone fundamentalmente, antes que nada, asumir una responsabilidad. Es precisamente por lo que pagan a los directivos, por tomar decisiones, porque cuando toman decisiones asumen responsabilidades sobre los efectos que van a tener esas decisiones. Efectos que se concretan tanto en los bienes materiales que suponen los recursos de la empresa, como, y esto es quizá lo más importante, efectos sobre las personas, sobre los recursos humanos de la empresa. Bien, este proceso de decisión, como he dicho, tiene una serie de frases. Es importante que aquí el alumno distinga entre este proceso y otros similares que hay en la empresa. Por ejemplo, el gráfico que aparece en las unidades con respecto a este proceso de decisión le va a recordar necesariamente mucho las fases del proceso de planificación, puesto que el proceso de planificación también es toma de decisiones, por supuesto. Pero conviene que se distinga ambos, y que en este caso recuerde que está en esta actividad concreta de la decisión. También analizaremos en este primer capítulo de la unidad cuarta, que, tal como he dicho antes, siguiendo la estructura que venimos manteniendo a lo largo del curso, pues el primer capítulo, en este caso del que estamos hablando ahora, es justamente la introducción o la panorámica general de esa actividad a la que está dedicada la unidad, en este caso concreto, a la de dirección. Bien, pues de la misma manera vamos a hacer aquí, en este primer capítulo, vamos a completar esta panorámica que he enunciado, pues hablando primero de la autoridad, del ejercicio de la autoridad y del proceso de toma de decisiones, con dos cuestiones finales. Primero, ¿qué situaciones se encuentra el que va a tomar una decisión en la empresa? ¿Ante qué tipos de situaciones se va a encontrar? Porque evidentemente lo normal es que haya o bien incertidumbre total o por lo menos parcial de las circunstancias que rodean a determinada decisión, y eso va a implicar un riesgo en la toma de decisión. Lógicamente un riesgo que tiene que ver con esa responsabilidad de la que hemos hablado al principio. Para evitar, o si no evitar, reducir al mínimo ese riesgo que rodea cualquier decisión, hay una serie de técnicas que también van a ser objeto de estudio, como los métodos estadísticos o las técnicas de previsión. Y finalmente, en este primer capítulo de la unidad didáctica 4, hablaremos de la tipología de los tipos de decisiones, fundamentalmente las decisiones estructuradas o programables, también se llaman, y las no estructuradas o no programables.
Y cuando hablamos de dirección financiera y nos introducimos ya ahí, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, el área funcional de las finanzas de la empresa es un área clave, porque el director financiero, que es del que nos vamos a ocupar en este segundo capítulo de esta unidad didáctica 4, el director financiero va a tener que vérselas con dos cosas fundamentalmente. Primero, cómo conseguir los recursos financieros de la empresa y cómo optimizar las decisiones respecto a esos recursos. Y en segundo lugar, la otra vertiente, que es cómo materializar esas fuentes de financiación, en qué materializarlas. Es lo que se entiende, estos dos aspectos, estos dos lados, pues lo que es la financiación y lo que es la inversión. Es recomendable que el alumno ahí tiene un cuadrito en el primer cuadro que aparece en el capítulo 19, que es del que estamos hablando, un cuadro que es una sinopsis muy gráfico porque señala o representa pues cuáles son los principales flujos que se dan en este proceso continuo de toma de decisiones en el área de las finanzas. La dirección financiera se sitúa justamente en el centro de ese sistema de flujos, y lo que es importante recordar para el alumno es justamente esta doble vertiente, es decir, que por una parte el director habrá de ver en los mercados financieros, es decir, de dónde puede obtener las fuentes de financiación, los recursos financieros, cuáles son los que más le convienen en cada circunstancia, obtener esos recursos, pues, por ejemplo, emitiendo acciones, obligaciones, en fin, recurriendo a los mercados de capitales y empleando esos recursos en la compra, en los mercados de bienes industriales y en los mercados de servicios, los activos que necesita para la actividad empresarial. Todo este círculo se cierra, por supuesto, pues recuperando justamente el coste de todos estos recursos financieros a través de la venta de los productos. En todo este proceso, muy complicado y complejo, es donde se sitúa justamente la figura del director financiero. Hablaremos también, el alumno tendrá que vérselas también en estas unidades didácticas, con todos aquellos parámetros que tiene que manejar el director financiero. Definiremos lo que es la liquidez en la empresa, lo que significa el término de solvencia, qué se entiende por rentabilidad. Todos estos son conceptos y parámetros que tiene que conocer bien el director financiero para poder tomar decisiones en su ámbito de competencias. Veremos también cuáles son las corrientes o los flujos de ingresos y gastos que hacen variar el patrimonio, y finalmente pues cuáles son las posibilidades financieras, cuáles son las posibles fuentes de financiación de funcionamiento, es decir, más a corto plazo, y por el otro lado, en el lado contrario, en qué puede invertir el efectivo sobrante o la liquidez sobrante de la empresa, qué tipos de activos financieros tiene a su disposición el director financiero para poder invertir, comportarse la empresa, en ese caso, como un inversor financiero en los mercados de capitales.
Bueno, repetimos aquí otra vez que dentro de esta unidad cuarta, los siguientes capítulos, es decir, el 20 y el 21, pues no son materia de examen. Y continuamos con la dirección en la producción, profesor Rodrigo.
Sí, es el siguiente ámbito de actuación del que se ocupa este capítulo, como todos los anteriores, en este caso para abordar la tarea del directivo en el ámbito de la dirección de producción. En este capítulo, el capítulo 22, se va a estudiar y se analiza con un cierto detenimiento lo que es el ciclo de la actividad productiva. Es decir, todo el proceso que constituye desde la primera aplicación de la primera peseta en la adquisición de lo que se necesita para llevar a cabo el proceso productivo, hasta la recuperación de las pesetas invertidas mediante la venta. A este ciclo, que como tal es un periodo de tiempo determinado y que en consecuencia tiene una duración temporal definida en cada empresa y para cada actividad, se le denomina periodo medio de maduración. Se analiza la composición de este periodo medio de maduración y se presenta como la suma de varios subperiodos. En concreto, el periodo medio de almacenamiento, el periodo medio de fabricación, el periodo medio de venta y el periodo medio de cobro. Todo ello conforma el proceso que en el interior de la empresa tiene lugar desde la formulación de pedidos para que la empresa se suministre de las materias primas y materiales que necesita para llevar a cabo el proceso productivo, que tiene necesariamente que almacenarlos para mantener un determinado stock que le permita el funcionamiento del proceso de producción con continuidad y sin que se produzcan interrupciones. Eso naturalmente conlleva un coste y ese coste se analiza en el periodo medio de almacenamiento, que es al que nos estamos refiriendo. A continuación, esos materiales que se han recibido pasan a lo que podríamos denominar la segunda estación de este ciclo, de este proceso, que son los talleres de fabricación. Ahí las máquinas, junto con el trabajo humano y estos materiales que se han adquirido previamente, cambian de forma mediante un proceso de transformación, resultan en productos terminados aptos para la venta. La siguiente cuestión, naturalmente, y la siguiente, digamos, estación de este proceso, de este ciclo, es el periodo medio de venta. ¿Cuánto tiempo, por término medio, se tarda en vender lo que ya se ha producido? Tenga en cuenta el alumno que cuanto más prolongado sea ese periodo de tiempo, más tiempo se tienen inactivos los recursos que se han empleado, no solo en la compra de las materias primas, sino todos los recursos que ha habido que emplear en el proceso de fabricación. Sueldos que hay que pagar a los operarios, energía consumida, materiales consumidos, desgaste de maquinaria, etcétera, etcétera. Cuanto más tiempo se tarde en vender lo que ya se ha producido, más tiempo se tiene inmovilizado el recurso. Cuando la venta se produce al contado, el proceso termina con la venta y termina en esta estación del ciclo, del proceso. Pero es bastante normal o bastante habitual que las ventas de los bienes terminados las empresas las hagan a plazos. Y por lo tanto, la recuperación del dinero no se da hasta que se cumpla el siguiente periodo al que hemos aludido anteriormente, que es el periodo medio de cobro. Es decir, cuánto tiempo por término medio concede la empresa de plazo para pagar a los clientes que le han comprado sus mercancías. Cuando ya se produce el cobro o se genera el cobro, naturalmente se consigue la recuperación del dinero, iba a decir de las pesetas, pero ahora habría que decir de los euros, invertidos en todas las fases anteriores del proceso y, naturalmente, si la gestión productiva y el conjunto de la gestión empresarial, sobre todo la de comercialización en el área de marketing, se ha llevado convenientemente y se han fijado unos precios tales que se recupere no solo los consumos que se han producido, sino un excedente, un margen de beneficio, pues la empresa recuperará, claro, todo lo empleado, todo lo gastado, más el margen de beneficio que quedará a su disposición. Para matizar ya y concluir con la introducción o la presentación de este capítulo, hay que considerar que a todo este periodo temporal habría que restarle los periodos de plazo que los proveedores de la empresa le dan cuando compra los suministros. De la misma forma que él concede plazos de cobro a sus clientes, también los proveedores que le suministran, la empresa no suele pagar al contado y también se beneficia de unos plazos de pago distintos al momento en el que llegan los materiales. Estos periodos hay que restarlos y la suma algebraica de todos ellos es lo que conforma esto que hemos llamado el periodo medio de maduración. Elemento absolutamente imprescindible para el director de la producción. La misión, el objetivo del director es acortar lo máximo posible este periodo medio de maduración con el fin de recuperar lo antes posible los recursos invertidos en todo el proceso.
Y por último, ya que no nos queda tampoco mucho tiempo y tenemos que abordar todavía un segundo capítulo, la dirección de recursos humanos, ahí entramos ya en la dirección de personas.
Sí, efectivamente, y por lo tanto es un ámbito que al que ya se ha referido cuando ha presentado el contexto de la dirección a nivel general de la empresa el profesor Rufín. Es un ámbito delicado, es un ámbito que no solo se nutre de los conocimientos, pudiéramos decir, propios de la economía de la empresa, sino de otras ciencias o técnicas colindantes, como sobre todo la psicología y la sociología. En definitiva, hay que tratar con personas y hay que dirigir a personal. Por lo tanto, hay que conocer las motivaciones y los intereses del personal y tratar de conciliarlos con los intereses de la empresa. De cualquier forma, en este capítulo se aborda, en la segunda parte, además de esta primera perspectiva que acabo de enunciar, la utilización de los conflictos. Cualquier grupo humano tiene necesariamente conflictos en su interior, porque es imposible la ausencia de ellos cuando tienen que convivir un grupo de personas, y sobre todo cuando ese grupo de personas es grande. Los conflictos se producen y son naturales. Lo inteligente, naturalmente, no es evitar los conflictos al 100%, porque es imposible, pero sí encauzarlos. Las formas mediante las cuales se encauzan los conflictos en la empresa son las que se abordan en la última parte del tema, y dentro se describen diferentes tipos de conflictos laborales, con una atención especial al más significativo de todos, a la huelga, y las maneras de encauzarla y de solucionarla con mecanismos incluso de arbitraje, de mediación, etcétera, etcétera.
Pues debemos pasar al último capítulo, es decir, las actividades de control. Parece algo un poquito más difuso. ¿Qué es exactamente el control?
Sí, quizá antes de pasar a la definición convendría recordar de nuevo, como hemos hecho en la otra unidad didáctica, en la cuarta, que en esta quinta el capítulo 26 no será objeto de examen. Y dicho esto, efectivamente la función de control es la última en el proceso de administración de las empresas, pero es la última y no en un sentido lineal, sino más bien circular, porque realmente entronca con el principio, con las actividades que vimos al principio del curso. ¿Por qué? Pues porque planificar supone siempre controlar que lo que se ha planificado se está ejecutando tal como se planificó, pero también es cierto que no se puede entender que haya control si previamente no se ha planificado nada. Por lo tanto, más que de un final, estamos hablando de un punto en un círculo, puesto que hay una labor ahí de una actividad de retroalimentación, ¿no? Y que decir tiene que, además de esto, pues el control afecta a centros de responsabilidad, a centros donde hay departamentos en los que hay personas, y por lo tanto, de nuevo, se pueden aplicar todos los comentarios que hemos hecho antes acerca de lo delicado que es tomar decisiones o ejercer la autoridad. Pues en este caso también es delicado, son delicadas las actividades de control, porque no se están controlando personas, pero sí centros de responsabilidad y tareas donde están personas o que ejecutan personas. Como ocurría en el caso de la dirección, las actividades de control están sujetas a un proceso que tiene diferentes fases. Es conveniente que el alumno, de nuevo, pues haga distinción entre este proceso y otros que habrá visto a lo largo del curso. Y en este proceso, la primera tarea que hay es justamente la fijación de unas medidas, de unas referencias que se llaman estándares, para poder realmente controlar. Es decir, si queremos comparar lo conseguido con lo planificado, tenemos que tener una medida que nos permita, de alguna manera, evaluar esas diferencias, si es que las ha habido. Esas diferencias que se llaman desviaciones, concretamente. Bueno, pues justamente el establecimiento de estos estándares, que normalmente en la empresa van a venir dados en términos de ingresos y de costes e ingresos, pero no necesariamente, no solo en eso, el establecimiento de esos estándares es la primera fase de este proceso. Después, una vez que se han fijado estos estándares, lógicamente viene la medición y el análisis de las desviaciones, si es que las ha habido, es decir, qué ha ocurrido y qué debería haber ocurrido para hacer esa comparación. Insisto, es para lo que sirve esos estándares. Y esto se hace no por buscar culpables, no por señalar con el dedo a nadie ni a nada en la empresa, sino justamente porque el control para lo que sirve es para evitar que lo que ha pasado mal, o lo que ha pasado y que no estaba previsto y es no contribuye, digamos, a los objetivos de la empresa, pues que no vuelva a ocurrir en el futuro. Esto es quizá lo que el alumno tiene que recordar siempre de la función de control. Además de este proceso de control, pues veremos en este capítulo, para terminar con él, puesto que andamos cortos de tiempo, como casi siempre, veremos cuáles son las técnicas de control de que disponen los administradores de las empresas. La técnica fundamental, la central, es el presupuesto. El presupuesto común es el de ingresos y gastos, pero no es el único. Veremos algunos tipos más. Veremos también qué técnicas presupuestarias hay, la técnica basada en el en la presupuestación por programas, base cero, etcétera. Hay otras técnicas también que no son el presupuesto. Por ejemplo, la estadística pues ayuda a los responsables de la gestión a detectar dónde están las desviaciones respecto a los objetivos planificados, el análisis del punto de equilibrio y, finalmente, un instrumento que es una técnica que es tremendamente importante en el control, que son las auditorías, tanto las contables como las operativas, y tanto las internas como las externas.
Pues, profesor Rodrigo, yo sé que lo que le voy a pedir es casi un imposible, pero en pocos minutos resúmame pues el control financiero, el control de la producción y el de recursos humanos.
Bueno, pues haremos un esfuerzo. El capítulo 25 está dedicado al control financiero y se presentan fundamentalmente los elementos, los instrumentos que tiene que utilizar el director de finanzas para llevar a cabo este control. Son instrumentos contables y, por lo tanto, hemos tenido un antecedente en la primera unidad didáctica, concretamente en el capítulo 4. Por lo tanto, conviene al alumno, ya le hago una recomendación, de que antes de abordar el estudio del capítulo 25 repase previamente el capítulo 4. Y la continuación es lo que se aborda en este capítulo, es la definición del proceso contable. Se describen todas las etapas, desde la apertura hasta el cierre, haciendo un especial hincapié en la última parte. El cierre es solo posible mediante un subproceso que se llama de regularización, que está constituido también por varias etapas o fases que se describen pormenorizadamente en el tema. El final de todo este proceso es la obtención de estos dos elementos que sirven fundamentalmente al director financiero, que son el balance y la cuenta de resultados. Con ellos se podrán llevar a cabo con la comparación de los resultados obtenidos y los presupuestos o las previsiones que se hayan hecho en la etapa de planificación, las tareas de control, se podrán detectar las desviaciones y se podrán analizar las causas que las han originado y se podrán corregir las causas que requieran corrección. En cuanto al capítulo 27, nos introducimos nuevamente y por último en el área de producción y de la misma manera se enlaza con lo que sería la planificación de la producción. Se analizan las principales técnicas para planificar y después servir de instrumento de control las actividades de producción que sean, bueno, pues complejas, compuestas por muchas actividades, y nos estamos refiriendo concretamente a la técnica PER. Se analiza y se estudia pormenorizadamente el planteamiento y la descripción de esta técnica, con lo cual el alumno pues tendrá una idea bastante adecuada para ampliarla en cursos posteriores de la carrera. Y por último, en el capítulo 28 y último del programa, se analiza el control de los recursos humanos, se estudian los centros de control y de autoridad y se estudia el control externo de los recursos humanos. Se habla de los órganos de representación del personal de la empresa, se comenta el control que puede incorporar los convenios colectivos y la naturaleza de este tipo de contratos, concretamente de los convenios colectivos. Se habla del papel de los sindicatos en tareas de control y, por último, también el papel que tiene la propia empresa para llevar a cabo actividades de control sobre el personal, teniendo siempre en cuenta lo que ha comentado antes el profesor Rufín. No se trata de señalar con el dedo a nadie y un control moderno es incompatible con control, tú lo has hecho mal, por lo tanto castigo. No, el control lleva otras pretensiones y un control moderno tiene como finalidad mejorar el procedimiento de las actuaciones empresariales y no castigar a nadie.
Pues muchísimas gracias por su concreción y nos debemos despedir. No sin decir que tendremos, por supuesto, un último programa dedicado al examen final, que yo sé que a los alumnos pues les interesa mucho. Muchísimas gracias a los dos y hasta muy pronto.
Gracias a usted. Hasta luego.